Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos aquí, o les saludo en este caso aquí en Radio Martí, Amado Gil, porque mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Señoras y señores, como todos conocen, en el próximo mes de octubre habrán elecciones del Poder Popular en Cuba para elegir pues los llamados delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Hay un nombre que ustedes escucharon en esta emisora hace ya algún tiempo, se llama Hildebrando Chaviano Montes. Hildebrando Chaviano lo han escuchado en otros análisis, en análisis de la economía cubana, de la situación social en Cuba, etcétera. Pero también lo escucharon ustedes en las elecciones pasadas de los delegados, o sea, del Poder Popular, en las elecciones de base, como le llaman, del Poder Popular. Escucharon ustedes, por ejemplo, que en el edificio Foxa había un activista que había sido candidato, que en la biografía que pusieron en algunos lugares, pues yo diría que la parte más sobresaliente de su biografía decía, lo acreditaba como contrarrevolucionario, así lo acreditaban en su biografía que le pusieron en algunos lugares por ahí cerca del edificio Foxa, y que así todo tuvo una buena cantidad de personas que votó por él en esas elecciones. Y Hildebrando Chaviano Montes será uno de los candidatos también que optará por un puesto en la Asamblea del Poder Popular por el municipio Plaza en este próximo mes de octubre, 22 de octubre, para ser exacto, que serán las próximas elecciones. Y ya tenemos en línea telefónica a Hildebrando Chaviano. Saludos, Hildebrando, bienvenido al programa.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, habíamos hablado y hay que decirlo, habíamos hablado unos meses atrás y te había preguntado, personalmente te pregunté si había intenciones de volver a postularte. Me dijiste que no, que estarías quizás asesorando, ayudando. En Cuba hay ya varias plataformas, está Otro 18, está también Eliezer con Somos Más, por supuesto Candidatos por el Cambio con Julio Aliaga Pesán. Son plataformas, grupos de activistas que ya se conocen con sus intenciones de postular o por lo menos tratar de llegar a las elecciones del Poder Popular. Me habías dicho que en esta ocasión te ibas a mantener al margen, sin embargo, ahora conocemos por un artículo en Diario de Cuba que te lanzarás nuevamente al ruedo político de las elecciones en Cuba. ¿Por qué, Hildebrando?
Yo he sufrido una especie de evolución, ¿no?, en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque la situación en Cuba... originalmente yo estaba un poco, no sé, el pueblo me parecía que no apoyaba mucho este tipo de actividades, pero me han llegado de la misma ciudadanía, de los alrededores. Incluso un amigo me dijo, un amigo que no es opositor ni tiene nada que ver con esto, me dijo, ¿te acuerdas cuando eras uno solo? Ahora son 141. Yo no sé de dónde sacó el número ese, pero bueno, se acerca a lo que están diciendo las organizaciones estas, que son alrededor de 150, ¿no? Uh-huh. Y ese muchacho, que no es opositor, de alguna forma le llegó. Y hace unos días incluso tuve una entrevista para el Diario de Cuba y yo todavía dudaba un poco, ¿no? Y cuando empezó la entrevista, yo le decía a la periodista que si estaba en Cuba podía, me iba a postular, sin duda, porque creo que debo hacerlo. Me parece que es un deber. Ya, posteriormente, ya estoy decidido que incluso si me llega un viaje al exterior, por cualquier razón, lo hago dejación de eso y me quedo. ¿Por qué? Porque creo que es el momento decisivo de ganar un espacio que nos merecemos los cubanos.
Y de verdad, hay algo que tú comenzaste ahora a decirme y a mí me llama muchísimo la atención. Y es que un amigo te dijo, estaba solo y ahora ya hay 140 y tantos, 150 y tantos, sí, etcétera. Sí. ¿Qué dice la gente en la calle? O sea, una cosa es si yo me pongo ahora desde este frío estudio a analizar si esto es lógico, si no es lógico, si es contraproducente, si no lo es. Pero a mí lo que me interesa es qué es lo que dice la gente en la calle de ustedes. Te alientan, te dicen, oye, lánzate, que esto va a ser...
Es lo que ha pasado. La gente son las que me han impulsado. Incluso un muchacho, claro, por supuesto, con miedos, que me dijo, yo no te puedo proponer porque no quiero marcarme, pero puedes estar convencido que yo voy a votar por ti. O sea que ese tipo de expresiones, ¿no? Y otras expresiones incluso más decididas. Varias personas han dicho, yo te propongo. Pero yo he ido evolucionando, como te digo, muy rápidamente, porque los tiempos estos hay que pensar las cosas muy rápido y uno tiene que ser sensible a cómo está el ambiente, ¿no? Y si en caso de que no me propongan, yo pensaba, bueno, esperar que me propusieran. Primero pensé eso y ahora ya en este momento yo digo, sencillamente, yo me voy a autoproponer de nuevo y quizás sea el primero que pida la nominación ahora en septiembre, ¿no? Porque estas nominaciones son en septiembre. Y lo voy a hacer porque la gente lo está pidiendo que lo haga.
Uh-huh. Y claro, no te proponen por miedo.
Claro, claro.
Para no marcarse, esa es la frase más común.
Eso es lo que les pasa.
Esa es la frase.
Pero veo que es un deber y la gente tiene confianza en mí y yo creo que no puedo defraudar esa confianza que me muestran, ¿no? Personalmente, como me lo dice.
Este tema de los activistas, los opositores participando en las elecciones del propio gobierno cubano es muy controvertido. Tú lo tienes que saber muy bien. Y es controvertido porque se está luchando y se está diciendo que el sistema electoral cubano es un fraude, que no hay un voto directo, que son las comisiones de nominación, que en definitiva al final ya se nombran entre ellos mismos, etcétera. ¿Por qué entonces, o sea, ¿qué filón ves tú, o no, la palabra no es filón, qué posibilidad ves tú desde adentro poder cambiar el sistema, si consideras tú que hay que cambiarlo?
¿Qué ocurre con esto? En primer lugar, vamos a obtener un espacio político y social. No vamos a ser visibles. Los ciento tantos que se postulen, vamos a tener una visibilidad en nuestros barrios, que es como debe empezar el movimiento político, desde abajo. Eso lo están pidiendo, hay otras voces de la oposición que lo dicen, pero no se dan cuenta que este es, vamos a llamarle como tú dijiste primero, el filón, la veta por donde podemos entrar en un juego político que aunque estamos en total desventaja, ya nos hacemos ver y la población puede decirnos, como me están diciendo a mí ahora, que sí que lo haga. Ya soy visible como ente político, ¿no? Que hasta ahora los opositores no éramos nada, no existíamos, el gobierno se encargaba de invisibilizarnos. Ya de esta forma sí nos estamos haciendo visibles, porque cuando un vecino que no es ni opositor me dice el número que hay, sin yo saberlo todavía, bueno, quiere decir que está llegando a la población, y eso es bueno, me parece que es un espacio que estamos ganando, independientemente que lleguemos a las asambleas municipales o no. Claro, hasta ahí sería el tope, ¿no? No iríamos más allá de las asambleas municipales, por supuesto. Pero tendríamos un espacio. Y es lo que estamos ganando en la sociedad.
Claro, vamos a ubicar esto un poco en espacio. Todo esto en el municipio Plaza de la Revolución, ahí sobre todo en el área del Foxa. Esta es la circunscripción.
Son las calles M19O hasta Calzada. O sea, esas son las cuatro calles que circundan la circunscripción.
La circunscripción, exactamente. Bueno,
19, Calzada, M y O.
Y O, perfecto. Y ahí está el Fox, que es donde tú vives. Vamos a los que estén oyendo en esa zona ahí del Vedado, en el municipio Plaza, los que estén oyendo, ¿qué le propone Hildebrando Chaviano? ¿Qué es lo que quiere cambiar Hildebrando Chaviano? ¿Qué cree que pueda cambiar ahí en esa zona?
Mira, el problema es que hay que plantearse cuestiones para resolver problemas sociales, ¿no? No otras cuestiones. Yo no me voy a parar a hablar nunca de cuestiones de políticas porque la mayor parte de las personas no va a entender nada y muchos van a malinterpretar cualquier cosa que se diga. Pero lo que sí se puede hablar es, por ejemplo, que en esta circunscripción hay 6 o 7 cuarterías de las 6,000 que hay en Ciudad de La Habana, aquí en el medio del Vedado. Son 6 o 7 cuarterías que hay, que las personas viven en malas situaciones, con agua desbordándose, aguas a bañales saliendo a la calle, viven hacinados, viven en condiciones malas. Y entonces, bueno, vamos a ver si podemos en 2 años y medio dedicarle los recursos que tiene el Poder Popular para eso, del presupuesto del Estado, a atender a esas personas, atender esa la forma, hacerlas más habitables. La vivienda de esas personas. Es lo que espero dirigir mi esfuerzo.
¿Por qué no hablar de política? ¿Por estrategia? ¿Por qué?
Primero es una estrategia. El pueblo cubano, a pesar de que parece que está muy politizado, ha sido más bien adoctrinado. Y el adoctrinamiento que tiene el pueblo cubano no nos favorece. Cuando tú le hablas a las personas de derechos humanos, piensan que es un invento del imperialismo, ¿no? Entonces ya no quieren seguir hablando. Y eso es de derechos humanos. Una persona que está siendo maltratada, cuando te identifica como defensor de los derechos humanos, ya no quiere que tú la atiendas, no quiere que tú la asistas, aunque hayan sido violentados sus derechos. Y es lo que pasa. El adoctrinamiento en contra de todo lo que puede ser democracia, libertad, derechos, se ha hecho ver a una gran parte del pueblo como algo que es lo correcto para que el país pueda sobrevivir a la amenaza de los americanos, ¿no? Es el miedo del coco, es echarle la culpa al coco de todo lo que está pasando acá adentro. Y vamos a empezar rompiendo, primero, que las personas nos vean como ciudadanos que somos vecinos de ellos, que no tenemos nada en contra de Cuba, por supuesto somos tan patriotas como el que más, pero además no hemos tenido oportunidad de participar en gestiones de gobierno en 60 años. O sea, no se nos puede culpar de nada de lo que está mal hecho en Cuba.
Claro. Ahora, de todas maneras, no quiero comenzar la entrevista, o en este caso terminar la entrevista con la parte negativa, pero sin dudas, ¿esperas tú algún tipo de guerra, de presión por parte del gobierno, llevarte algún tipo de delito, para aunque sea con una multa ya inhabilitarte?
Yo espero cualquier cosa. ¿Cómo no? Es de esperar, son muy capaces de hacerlo. Yo ando, imagínate tú, en el filo de la navaja, ¿no? Porque sí lo van a hacer, están haciendo ya campaña entre los vecinos sobre que yo recibo dinero. Imagínate tú, yo hice las condiciones que tuviera en que yo vivo, ¿no?
Sí.
El dinero que recibo es porque escribo para Diario de Cuba, precisamente. Y eso es una cosa muy válida en todo el mundo. Aquí tratan de hacerle ver a los vecinos que a mí me pagan como que soy un mercenario y me están pagando para estar en contra de Cuba. Eso es lo que tengo que tratar de combatir yo en esta campaña que tengo que hacer persona a persona, explicándole cuáles son mis motivaciones y cuáles son en realidad las esperanzas que puede depositar el pueblo en nosotros, que somos caras nuevas en esto de la política de Cuba.
Muy bien. Hildebrando Chaviano, muchísimas gracias. Un placer de ver haberte tenido estos minutos en el programa y, por supuesto, cuando avance el ya camino a las elecciones, te vamos a tener por acá para a ti y a otros candidatos más, para que hables un poco sobre cuáles son los planes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a hablar de Venezuela. Y para hablar de Venezuela voy a comenzar, antes de presentar a mi invitado, algunos datos. Este viene de la agencia Reuters. A las 5:30 de la tarde, hora local, en Caracas, solo 3,7 millones de personas habían votado el día de la Asamblea Constituyente, del domingo, el día de la elección de la Asamblea Constituyente. Según la agencia Reuters, ellos tuvieron acceso a los datos del Consejo Nacional Electoral. A las 5:30 de la tarde, 17:30 hora local, solamente 3,7 millones de personas habían votado. Esto es según la CNE. Por otro lado, la empresa Smartmatic, esta es una firma que ha trabajado con Venezuela desde el año 2004 en el sistema de votación, o sea, todas las computadoras, las máquinas, etcétera, Smartmatic. Pues esta firma dijo que por lo menos se pudo ver que hubo manipulación de 1 millón de votos. Esto es sin hacer auditoría, solamente por arribita, como decimos nosotros los cubanos, por arribita. Por lo menos manipulación de 1 millón de votos. Y es precisamente la Asamblea Nacional de Venezuela que le está pidiendo a Smartmatic que haga una auditoría a profundidad para conocer exactamente cuál fue la manipulación de los votos. Así que yo no entiendo si a las 5:30 de la tarde, suponiendo que hubieran 3,7 millones de votantes, cómo un poco más tarde, 2-3 horas más tarde, se llegó a la cifra de 8,1 millón de votantes para la constituyente venezolana. Son datos que ya han llevado al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, a decir que se ha confirmado que en Venezuela hubo el mayor fraude electoral de Latinoamérica. Presento a mi invitado. Me refiero al doctor Alfredo Romeo, abogado y director ejecutivo de la ONG venezolana Foro Penal. Gracias por acompañarnos, doctor Romeo. Bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto y por la llamada.
Bueno, pues con esto que introduje el programa, ¿cómo está Venezuela? Ya me imagino que elegir las noticias por dónde comenzar es difícil, porque todas son titulares, el doctor Romeo.
Sí, bueno, vamos a comenzar por el área pues que más nos corresponde y después quizás hacemos un comentario de lo que usted acaba de referir, que es la base esencial de la noticia del día de hoy, ¿no? Pero en lo que respecta, vamos a hablar de lo que acompaña ese problema de la trampa electoral, que es la represión. Es decir, eso es parte pues de todo un menú que se viene implementando represivo, de la represión del Estado contra los venezolanos. Estamos hablando de que solo desde el 1 de abril hasta la fecha son 5.058 arrestos de manifestantes, de personas que han estado pues en protesta. El 80% son estudiantes, menores de 23 años en su gran cantidad, 10% mujeres, inclusive menores de edad. Dentro de este esquema vemos que 1.329 personas se mantienen detenidas, muchas han sido liberadas, han estado un mes, han estado días, pero 1.329 se mantienen detenidas. Y para que lo comparemos con Cuba, para que más o menos tengamos una idea, y yo tengo pues contacto con muchas de las personas en Cuba, sobre todo en el tema de derechos humanos. En Venezuela al día de hoy hay 620 presos políticos, bastante más de lo que al día de hoy se registra en Cuba particularmente. O sea, esto quiere decir que son presos ya formalmente privados de libertad, es decir, que no han sido simplemente detenidos. Dentro de este número claramente tenemos los más emblemáticos, los más conocidos. El caso de Leopoldo López, que el día de ayer fue llevado a prisión nuevamente, el caso de Antonio Ledezma. Y así tenemos pues una cantidad importante de personas detenidas, activistas de derechos humanos, como una señora que se llama Mamaliz, que la llaman Mamaliz, que es Liz Bedáñez, que se encuentra ya más de 2 meses privada de libertad. Este menú, pues por decirlo así, de actos de lo que yo llamo la máquina represiva, está acompañada de torturas, tratos crueles, inhumanos, entre los cuales ya se está hecho lamentablemente común, se está haciendo común los abusos sexuales, inclusive contra menores de edad, violaciones de hombres y de mujeres, ambos, por cuerpos de seguridad del Estado, que lo han denunciado así las víctimas ante los propios tribunales, y los tribunales no hacen absolutamente nada, aunque la Fiscalía ha comenzado investigaciones, como ustedes bien saben, la Fiscalía General de la República ha comenzado a actuar pues más institucionalmente, pero los tribunales están opacando absolutamente todo lo que las investigaciones que hace la Fiscalía. Estamos hablando de 130 personas fallecidas, de las cuales 99 han sido asesinadas directamente en manifestaciones, 99 personas, repito, asesinadas en su mayoría por cuerpos de seguridad del Estado o por milicias armadas, es decir, por personas civiles armados con la anuencia del Estado, con la anuencia, no solo la anuencia, sino la aquiescencia, es decir, el soporte y el respaldo de órganos de seguridad del Estado. Bueno, así es el panorama, y a eso se le agrega, pues al día de hoy, en lo que respecta a derechos humanos, la violación al derecho a la participación política, a la voluntad popular, que es una violación grave a los derechos humanos, ya que bien claro, ya no solo lo dice el pueblo venezolano por la evidencia muy clara de que no existía nadie votando en ningún lugar de Venezuela o en muy poca proporción, sino que el propio ente, digamos, empresa encargada de resguardar esa seguridad, de resguardar esos votos, o sea, de establecer, digamos, de ofrecer todo el sistema para que los votos se realizaran, denuncia que hay fraude, ¿no? Entonces estamos en una situación excesivamente grave.
Hay una, en el 2013 aparentemente se denunció también que había fraude electoral, las elecciones de abril del 2013, se denunció también fraude electoral. El mundo desafortunadamente no miró hacia los opositores dentro de Venezuela que lo denunciaron. El mundo más bien se quedó con algunos observadores y de ahí no pasó. O sea, todo parece indicar que el fraude ha sido constante dentro de Venezuela, doctor Romeo, ¿eh?
Sí, bueno, usted bien sabe que, y tenemos, bueno, uno en este tema de derechos humanos ha estudiado muchas situaciones en muchos países, inclusive hablando pues con Radio Martí, no me puedo dejar referir a Cuba.
Por supuesto.
Conocemos perfectamente pues lo que ha ocurrido allá y la cantidad de fraudes que han ocurrido.
No, no, y la vinculación entre asesores cubanos y el gobierno actual de Venezuela.
Exactamente, pero fíjense la diferencia. A mí me decía en una oportunidad una persona que me decía que el fraude no se investiga, sino se canta y punto. Es una situación política porque es muy difícil de determinar. Pero fíjense la diferencia de esta situación a las otras. Que la propia empresa, que es la encargada de resguardar que no se cometa fraude, porque es la que ofrece el sistema, las máquinas, para que las personas nos entiendan muy rápidamente cómo se vota en Venezuela. Hay una máquina donde uno aprieta un botón y ese botón pues se imprime una papeleta, esa papeleta se mete en una caja y esa máquina transmite a un centro de operaciones, a una sala, donde está lo que se llama aquí el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Ese sistema de esas máquinas es Smartmatic, quien no solo lo coordina, lo opera, lo programa. Entonces la propia empresa Smartmatic, que es la empresa contratada para eso, la que está diciendo públicamente que hubo una alteración de votos. Entonces, la prueba es de la propia fuente originaria de los votos, de la que recibe los votos. Entonces, a diferencia de otras situaciones, por eso es tan importante la denuncia de esta empresa, del presidente de esta empresa. O sea, no estamos hablando de un empleado que realizó la operación, porque quiero decirles que tuvimos denuncias previas de empleados que venían siendo supuestamente perseguidos por esta situación, pero no la pudimos verificar porque nunca nos dieron la denuncia formalmente. Pero supongamos que eso entonces no fue verificado, como efectivamente no lo fue. Pero ahora estamos hablando del presidente de la empresa, el CEO, como se dice en los Estados Unidos, la máxima autoridad, que está diciendo que hubo alteración de las votaciones. Mire, llámese que la alteración fuera de 500,000 votos, de 1,000,000 de votos, de 2,000,000, de 100,000 votos, la alteración de por sí ya implica una trampa, un fraude por parte directamente del Consejo Nacional Electoral. Fíjense algo para que más o menos entendamos también. Al día de hoy hay un conflicto interno entre los propios candidatos, porque no saben al día de hoy ni siquiera cuántos votos obtuvo cada uno de ellos. Ahorita se sabe un resultado total, pero al día de hoy el CNE está inclusive determinando quiénes son los candidatos y todavía ellos no saben cuántos votos obtuvieron.
O sea que todavía los constituyentes no saben cuántos votaron por ellos.
Nadie sabe eso. El CNE ahora se está diciendo es casi que algo a escondidas, que se dice, no, mira, ganó fulano de tal. Ajá, pero explíquenme con cuántos votos ganó, porque yo perdí. Entonces se está planteando un fraude, que es lo más grave acá, no lo más grave, quizás lo más curioso, claro, que el fraude es entre ellos mismos, porque el ciudadano que inocentemente, claro, cree en el gobierno, fue a lanzarse, o cree en la constituyente, puso su nombre, puso su número, consiguió sus votos, llamó a su mamá, a su papá, a su hija, y votaron por él, y esa persona tiene unos votos, pues llegó otro que a lo mejor no tenía ninguno y es el constituyentista. Entonces esa persona se siente también defraudada. Esto es el comienzo de todo un tema que evidentemente es muy, muy grave y que va a traer unas consecuencias pues mayores de lo que ahorita se está viendo.
Es una depauperación del sistema. Le agradezco muchísimo, doctor Romeo, que haya estado con nosotros estos minutos. Ojalá que pueda estar con abrirnos un espacio en su tiempo, porque la situación en Venezuela se complica cuando se instaura la constituyente. Cuando ya profundice este fraude electoral, va a haber mucho más represión, va a haber mucho más problemas. Así que, doctor Romeo, muchísimas gracias. Gracias
Muchas
también.
Muchas gracias, siempre la orden. Y un gran saludo a los hermanos cubanos que nos están escuchando y a los hermanos también también que se encuentra en los Estados Unidos.
Muchísimas gracias. Un abrazo por usted. Gracias, Tony Simón. En los controles, gracias, Johnny Hilfer. En la producción, mi nombre es Amado Gil. Los invito para que permanezcan en sintonía con Radio Martí, en especial con este programa, Las Noticias Como Son. We'll be right back.